Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, ¿qué tal comunidad de Audiencias IMER? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio de la Defensoría que ustedes todas las semanas escuchan en el ombligo de la semana, los miércoles por la tarde, Audiencias IMER. Les saluda con mucho gusto y como siempre a Laura Martínez Aguilar al frente de estos micrófonos y también de la Defensoría. Y con eso también nos da mucho gusto que nos den la bienvenida las emisoras que se enlazan para que ustedes puedan escuchar el programa de la Defensoría. Saludamos a nuestras audiencias en la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet que ustedes ya conocen. A ver cuál es, el www.imer.mx/RMI. Y para que nos sigan escribiendo a la Defensoría, también ustedes conocen los medios de contacto, pero como siempre, se los recordamos, los ponemos a su disposición. Las redes sociales, tenemos dos, la página en Facebook y el perfil en Twitter con un facilísimo @audienciasimer, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. ¿Y qué se nos está pasando? Claro, el micrositio en el www.imer.mx/audiencias. Ahora sí, ¿de qué platicaremos esta tarde? Bueno, en Audiencias IMER, como siempre en el enfoque de la comunicación pública, destacamos qué tanto se abre a la ciudadanía, a la participación, y que además es algo que está en el artículo 10 transitorio de la Reforma Constitucional del 2013, en que los medios de concesión de uso público faciliten la participación ciudadana. Y en esta ocasión nos da mucho gusto que nos acompañe Claudia Ortigosa para que platiquemos qué hay en Ciudadanía Ciudadana 660 ahora en esos nuevos proyectos ciudadanos. Ella es gerenta de esta emisora del IMER, así que Claudia, bienvenida a Audiencias IMER.
Hola Laura, muchísimo gusto de estar entre tu audiencia y participar en este espacio que es muy importante para, pues, para todos los radioescuchas, ¿no? Y sobre todo este acercamiento que tienes con ellos y que es necesarísimo y que ellos también saben que tienen el derecho de poder intervenir en nuestras frecuencias.
Claro, eso es valiosísimo, lo que decías, el derecho a intervenir, Claudia. Y cuéntanos un poco sobre esta convocatoria que es cada 2 años para que se abren los espacios en Ciudadana 660 en el AM. Cuéntanos un poco sobre el perfil de los proyectos que participaron, cuáles serán los nuevos contenidos que se incluyeron en esta ocasión en la emisora.
Bueno, pues me remonto al aniversario de la emisora que cumplimos este año 20 años.
También.
Y como parte del festejo, emitimos la convocatoria número 12. Entonces, se publicó el 1 de abril y se cerró el 30 de mayo. Se recibieron alrededor de 80 proyectos. Uh-huh. Y obviamente, bueno, se descartan algunos pues por no cumplir con todos los requisitos o porque eran pues más bien intenciones de participar en lo que se ofreciera, ¿no? Hubo como 2 o 3 correos así de pues yo podría participar en la cuestión de las personas con discapacidad o yo podría participar también en dando cursos de cocina. Entonces, pero en realidad no mandaban su proyecto. Claro. Entonces, pero los consideré. Porque pues es importante que a raíz de que saben que hay una convocatoria se interesan. Uh-huh. Entonces, en realidad ya bien son 77 los que entraron y el Consejo Ciudadano del IMER se dedicó a leerlos, a conocerlos bien y determinó que eran 16 los que entraban. Y estos proyectos, pues, diversifican los contenidos que tenemos y otros, pues, los refuerzan porque algunos proyectos, pues, ya salen. Uh-huh. Y digamos que se quedan como esos huequitos. Uh-huh. Entonces, ahorita entraron un programa, por ejemplo, sale uno de ciencia y entra otro de ciencia.
Ah, genial.
Entonces, esa área no la vamos a dejar desprotegida. Y en términos generales, entraron ahora, por ejemplo, creo que nunca o muy pocas, o ya tiene mucho que no teníamos un programa que hablara de la salud emocional. Uh-huh. Entonces vamos a tener ahí un programa que se llama Las Parejas Disparejas, con un psicólogo, Juan Antonio Barrera, que él ha hecho muchos libros y toda esta cuestión de las relaciones humanas y relaciones amorosas sobre todo, y cómo tener una vida en pareja más sana.
Claro.
Porque, pues, no la tenemos. Entonces, Entonces, viendo que pues sí les pareció interesante al consejo, fue uno de los proyectos que quedó y se va a llamar Las Parejas Disparejas en Radio, y pues es de salud emocional. Y también en cuanto a la cuestión mental, también se quedó otro proyecto que es Suicidio Cero en Adolescentes.
Uy, qué tema.
De una clínica, igual que ellos dan apoyo a adolescentes, pues para prevención del suicidio. Y ese tema a mí desde el principio que llegó, yo dije, esto está importante, necesario y muy interesante. Entonces vamos a ir de la mano con ellos para pues detectar y pues obviamente dar algunas herramientas para no caer pues en la depresión. Entonces va a estar muy, muy, muy interesante este otro también de en cuestiones de salud mental. Luego tenemos dos de urbanismo. Casualmente las dos personas que los mandaron son de Toluca y además fueron calificadas por el consejo en diferentes equipos, se formaron equipos para revisar cierto número de proyectos y se revisaron en diferentes equipos, así es que pues coincidió. Uno se va a llamar Movilidad Ciudadana y el otro se va a llamar Ciudades Visionarias. Uno es más como hacer una ciudad o planear una ciudad más amable con las diferencias, con todas las otredades y con todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen un tipo de necesidad específica, y cómo una ciudad se puede transformar en más amigable para estos grupos de personas. Y el otro es una planeación de ciudad, cómo puede quedar una ciudad mejor planeada. Uno tiene que ver igual más como el rescate de los espacios públicos, y el otro a lo mejor una mejor movilidad, tener un tránsito más amable, más sencillo. Entonces, ambos es el mismo tema, pero digamos que son como
abarcado de dos,
de dos maneras diferentes.
Ajá.
Tenemos igual varios de medio ambiente, que ahorita contamos con uno que ya tiene varios años, pero pues vamos a reforzar esa parte con la sabiduría de la Via Yala, que es...
Ah, el nombre que le dan al continente en toda esta crítica decolonial, ¿no?
Exacto. Y entonces lo que pretende en este equipo ciudadano es retomar toda la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y ponerla en acción actualmente. Entonces, en el cuidado del medio ambiente y todo esto, ¿no? Tener igual desarrollo sostenible y, pues, obviamente que tengamos una vida más sana. Uh-huh. Digo, al fin y al cabo, está pensado como para eso. Tenemos dos programas musicales. Uno de rescate de la música emergente, de la música, digamos, que no es comercial.
Uh-huh.
Yo lo siento que es como muy de rock.
Más inclinado hacia ese género.
Exacto. Veamos cuál es su propuesta, pero... Obviamente es apoyo a todas estas propuestas musicales que no son tan populares. Y el otro es Son y Tradición. Son y Tradición es un programa que ya estaba aquí desde hace tiempo, que pertenecía a la Secretaría de Cultura en algún momento, concluyó. Y ahorita la persona que lo hacía metió el proyecto y siempre tuvo como buena acogida dentro de la emisora porque es música tradicional mexicana. Y... confusión con ciertos elementos o con intérpretes que retoman la música tradicional mexicana y con esta facilidad que pues ella tiene, es muy conocedora de los grupos, de los autores, de los compositores, de las personas que son que promueven este tipo de festivales y estas manifestaciones de esta música, entonces los va a invitar y... Pues su programa antes era en vivo, ahora me parece que va a ser grabado, pero va a tener esta oportunidad de que durante una hora podamos acercarnos a la música tradicional mexicana.
Wow, ¿ese va a ser uno de los que más duración tenga de una hora?
Sí, de hecho va a ser el único que va a tener una hora por su naturaleza.
Uh-huh.
Porque además personalmente se me hace importante que si ya va a haber la manera de que los grupos o los músicos se trasladen a la Ciudad de México para hacer el programa, pues aprovechar lo más que se pueda y obviamente tener las grabaciones de la música. Van a ser en este estudio, supongo yo, en el estudio B del IMER, donde van a venir a grabar estos grupos. Entonces, también tener música, digamos, de cierta manera en vivo, creo que es muy bueno.
Es buenísimo y además, bueno, no sé qué nos dirán las audiencias que nos están escuchando, pero como siempre se caracteriza esta carta programática de Ciudadana 660 por estar muy diversa y llama la atención los distintos perfiles que han pues ganado sus espacios a través de sus propuestas, de cómo los presentaron, la evaluación que podemos decir a doble ciego por la cual pasa, ¿no?, con el Consejo Ciudadano, algo que también que es un criterio valiosísimo que se ha sumado a esta participación ciudadana. Y Claudia, me llama mucho la atención, sobre todo porque tienes perfiles de especialistas en salud mental, de psicólogas, de psicólogos, tienes perspectivas de incluir conocimiento de pueblos originarios, la parte de la movilidad en la ciudad y cómo pensar el urbanismo. O sea, son dos personas arquitectas las que participan.
Sí, dos mujeres, por cierto.
Fíjate, además, ¿no? O sea, mujeres de la arquitectura, que de por sí ya es un ambiente bastante patriarcal también, y que nos pone a pensar en las ciudades, en cómo las habitamos, cómo nos movemos, pero también desde esta idea de la pluralidad y la diversidad, ¿no? O sea,
de la inclusión.
La inclusión, exactamente, y de una forma crítica, cómo nos hemos enfrentado quizá a la ciudad en donde Ciudad de México y sus alrededores, ¡fum!, crecieron a ver cómo, porque necesitábamos, pero no necesariamente atendiendo estas otras necesidades que se planteaban. Ya llegamos a la única pausa que tiene Audiencia Cimer, Claudia, entonces ahorita seguimos con esta conversación sobre los perfiles, algo que también es muy interesante recordar, que la participación ciudadana tiene su cabida, pero también tiene sus temporalidades. Entonces, si te parece, con eso
continuamos. Sí, claro que sí.
Ustedes no se muevan, querida comunidad de Audiencia Cimer, ya regresamos en unos instantes.
¿Estás escuchando Audiencia Cimer? Regresamos.
Nos fuimos, pero ya regresamos en Audiencia Cimer, la única pausa que tiene este programa de la Defensoría. Y de como siempre ustedes lo saben, en la segunda mitad al inicio les recordamos los medios de contacto para que nos escriban. Tienen el Twitter, @audienciasimer, la página en Facebook, también con un facilísimo, @audienciasimer, para que nos sigan, se enteren de la programación que tenemos todos los miércoles. Y el micrositio en el www.imer.mx/audiencias, para que si ustedes estaban en trayecto, apenas le cambiaron a la radio, escucharon esta conversación a medias o la tuvieron que interrumpir, se bajaron del carro, del transporte, no importa, la pueden escuchar en el micrositio completa, este y todos los programas anteriores de Audiencias Imer, y por supuesto el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Esta tarde platicamos con Claudia Ortigosa, quien es gerenta de la emisora Ciudadana 660 en el AM, y estamos en una plática súper interesante porque Claudia nos está actualizando sobre los distintos perfiles de las personas que participaron en esta convocatoria, la número 12 en 20 años que tiene ya la emisora, o sea, es el sello de Ciudadana 660. Y pensábamos también en los distintos, no únicamente los perfiles que participan para tener un espacio en la radio pública, sino también los perfiles de las audiencias a quienes estos temas les abordan. Ahorita un poco fuera del aire me platicabas de un par de proyectos más, así que a ver, cuéntanos sobre esos.
Bueno, tengo dos proyectos que también entraron, que son pensados para personas adultas mayores. ¿Qué hacer con el tiempo de las personas adultas mayores y cómo se pueden ocupar? No porque no tengan cosas que hacer, sino más bien abonando a su vida que pueda ser más activa. Y otra, desmitificar. ¿Cómo nos nombran a las mujeres después de cierta edad, que es doñitas?
¡Uy!
Bueno.
Ceñito.
Ceñito, exacto. ¿Cómo las mujeres que llegamos a cierta edad y obviamente hacia ser adultas mayores, cómo desmitificar toda esta visión que tenemos sobre las doñitas? Entonces, este es muy particular. Se llama Doñitas 2.0, entonces, pero va a tratar de eso, de desmitificar el Doñitas y la visión que actualmente y cómo queremos vernos cuando ya seamos personas adultas mayores. Yo ya estoy muy cerca de allá.
¡Ay, calma!
Pero ese es el objetivo de este programa, que me parece pues muy interesante. De ahí tenemos otro de arte, tenemos otro de medio ambiente, de cómo podemos tener un huerto en casa, y Interruptus Radio es un programa que va a ser de historia, como la historia, si se estudia la historia podemos entender más cómo estamos actualmente. Entonces ellos van a hacer como una parte científica, pero hablando de la historia. Entonces está muy interesante también divulgación de historia, digamos. Y tenemos Cibercafé, que va a ser cómo las mujeres nos movemos igual dentro del ciberespacio y erradicar las violencias.
Ajá.
Y Revolución Jacaranda, que también es otro programa con perspectiva de género, que igual va a ser como una revista, pero también muy hacia la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Está buenísimo porque, ay, bueno, no sé ustedes que nos están escuchando, pero se nos antoja escuchar todos y cada uno de los programas que tienen acá. Porque además en varias líneas, Claudia, lo que nos decías en el primer bloque, hay unos que refuerzan temas que ya ha trabajado Ciudadana 660. La perspectiva de género es algo que está presente, ¿no? Atraviesa la emisora. Temas medioambientales también han estado con antecedencia por ahí. Y algo que nos resulta, no sé tú qué pensarás, pero por ejemplo, el tema de ponerle atención a las personas de la tercera edad fue algo que a raíz de la pandemia comenzamos a reflexionar un poco más con detalle. ¿Qué pasaba con nuestras adultos mayores? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Y en ese periodo de confinamiento, ¿qué podía pasar con sus tiempos? Entonces ahora, 3 años después y apenas en mayo que nos dijeron, bueno, ya no es emergencia sanitaria, es súper importante también poner este tema de realce en decir, bueno, tenemos que reflexionar qué va a ser de nuestra vida cuando lleguemos en ese punto.
Exacto. Y también tenemos en la emisora, con todo este sentido que estás diciendo, el programa que se llama Años Longevos. Ese programa es programa de la emisora, que lo hace Maru Iniestra, la locutora, y justo es para eso, para personas que son cuidadoras y para igual las personas que pues tenemos que pensar ya cómo planeamos llegar a esos más de 60.
Exactamente.
Y que sí, creo que sí se ha puesto mucha visión porque a pesar de que antes se veía como de, bueno, pues ya es una persona adulta mayor, se le tiene que tener más cuidado y a tratarlo con pinzas, pues te das cuenta que actualmente somos personas súper funcionales y que todavía tienen muchísimo que ofrecer, muchísimo que dar. Y si volteas, hay muchos programas, muchas películas, Y creo que están tomando espacios importantes. No sé si también se deba a que yo creo que la sociedad va más, hay menos gente joven, menos niños, niñas, que personas adultas mayores. No sé si se deba a eso.
Fíjate que eso que nos mencionas, sí. Tienes toda la razón, Claudia, porque de repente sociodemográficamente vimos cómo el envejecimiento de nuestras poblaciones, pues sí, de repente teníamos un 60, 65 años, personas en estos rangos de edades más marcados, y quizá también es otro aspecto que las formas de envejecer se han transformado por las generaciones. Es decir, no es lo mismo una generación que ahorita ya está en sus 65 y más, pero que fueron la juventud, a lo mejor revolucionaria del 68, de los años 70, a lo que fue la generación que envejeció, digamos, en otro tipo de épocas en donde les tocó su juventud. Entonces, son varios aspectos que nos replantean el cómo llegamos a esos años de nuestras vidas.
Y las audiencias, lo mismo. O sea, no porque ya actualmente tengas, digamos, 60 años, dejas de estar activo. Las audiencias de Ciudadana pues se acercan a esas edades y mira, hablan y opinan y están escuchando y están queriendo intervenir. Entonces, pues obviamente mi mirada y la mirada de los proyectos y de otras personas que intervenimos en la emisora pues son hacia ellos porque es mi audiencia.
Exacto.
Y no la puedo descuidar, al contrario, hay que apapacharla y hay que decirle, sí, aquí tenemos los temas que te interesan, tenemos la música que te gusta y tenemos pues el micrófono abierto para que tú también te expreses.
Claro, y eso es algo que también me llamaba la atención cuando nos contabas del único programa que tendrán ahora, porque es de música popular tradicional mexicana. Fíjate que de repente las audiencias escriben a la Defensoría, ¿pero por qué no tenemos más música de que sea mexicana? ¿Por qué tenemos que estar escuchando siempre en inglés? Ta, ta, ta? Quizá porque, bueno, hay como una concentración de radiodifusoras en el centro del país, ¿no? De la ciudad, que sí, a lo mejor hay mayor difusión de música en inglés en el FM, pero que en otros espacios, mismo dentro del IMER, son emisoras dedicadas a la música tradicional mexicana y es buenísimo que además un programa que ya tenía esta antecedencia en Ciudadana 660 regrese. Ahora, sobre el proceso de selección, Claudia, esa es la segunda ocasión, si no corrígeme, que el Consejo Ciudadano apoya en la revisión de los perfiles. ¿La segunda o la tercera?
Me parece que la tercera.
¿La tercera ya?
Sí, la tercera de este Consejo Ciudadano del IMER. Uh-huh. Antes, si recordarás, tenía la emisora un Consejo de Programación, sí, de Radio Ciudadana. Uh-huh. Y ellos eran los que, ellos y ellas, los que se dedicaban a esto. Y ahorita sí me parece que es la tercera vez que les toca, desde la 10, 11 y 12.
Ah, entonces sí, ya es la tercera, porque están desde el 2019.
Sí.
Este apoyo con el Consejo Ciudadano, o sea, lo podemos ver que es como, a lo mejor corrígeme, participación ciudadana, evaluando la participación ciudadana. ¿Cómo ha sido ese proceso de también los perfiles tan múltiples del Consejo Ciudadano en apoyarte algo que tú dijiste, bueno, yo desde que los leí, los recibí, me agradó, pero después se sumaron estas otras lecturas de las consejeras y los consejeros? ¿Cómo fue ese proceso?
El proceso es sencillo, lo único que le tienes que dedicar es como un poco de tiempo. Se les entrega una ficha ya con los datos generales del proyecto y con algunas observaciones de mi parte o de alguien del equipo de Radio Ciudadana, que me ayudan a revisarlos y pues que decimos ahí, ponemos ojo con ciertas cosas, ¿no? Y el consejo se divide en equipos y les toca cierto número de proyectos. Ellos lo revisan, llenan ese formato. El formato está con 10 reactivos que se califican de 1 a 3. Y la calificación máxima que puede tener es 30. Y obviamente hay una parte de observaciones donde ellos hacen sus comentarios diciendo, bueno, el proyecto me parece interesante, pero no es la mejor manera de abordarlo. O está muy interesante, pero la persona que lo presenta pues nada más es un aficionado a este tema, pero en realidad no es un especialista. Se van fijando en todos estos pequeños detalles como para que se elija precisamente a quien cubra todo este combo, ¿no? Que sea pues un especialista experto o que haya estudiado en la materia, que tenga idea. No tiene que saber de radio, tiene que tener ganas de comunicar ese conocimiento. Y tercero, pues que tenga pues una idea clara de lo que quiere hacer. Entonces, digamos que eso se conjunta, los consejeros y consejeras se dedican a detectar quién sí, quién no. Y acá se determina, digamos, de parte del IMER, los puntajes más altos para que se puedan quedar ese número de proyectos. Se puede colar uno que otro, que tenemos una junta donde ahí en otro momento me dijeron y hubo discusión. No hubo discusión, pero sí hubo de yo creo que no, por esto y por esto, y defendieron, nos pusimos de acuerdo y ya se llegó a un acuerdo favorable pues
para quien participó.
Para la emisora, sobre todo.
Claro, para la emisora y para sus audiencias. Fíjate qué padre que nos has dicho ese proceso, porque nos deja ver primero. Hay una convocatoria que es pública, entonces nuestras audiencias, en calidad de ciudadanía, pueden participar. Después hay un consejo ciudadano con distintos perfiles que te ayudan a una revisión que ya hicieron. Y después hay toda una decisión interna en los órganos de decisión del IMER en donde se entra en el diálogo con estas varias revisiones. Entonces, eso es muy valioso para que quienes nos están escuchando, cuando hablamos de ese gran abstracto participación ciudadana en la radio pública y en la comunicación pública, pues nos vaya quedando más claro cómo es que sí ocurre internamente. Claudia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en la audiencia IMER.
Pues un gusto. También creo que es muy importante que la audiencia de todo el IMER sepa cuál es el procedimiento y que para el 2025 se animen a participar. No importa en el lugar donde estén, nosotros vemos la manera de que sea posible.
Perfectísimo. Con eso nos despedimos. Claudia, gracias por habernos acompañado. Comunidad, gracias a que se quedaron hasta el final. En los micrófonos estuvo con ustedes Laura Martínez Águila en la conducción. Agradecemos también en la producción a Gloria Bassett y en los controles a Adolfo Cortés. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.